Bueno, menos mal que lo hemos podido. Se ha solucionado, porque no es, si bien es un transporte público en el que obviamente la responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con que se cumpla con el cumplimiento del servicio, son servicios concesionados, son empresas privadas, relaciones laborales entre la patronal y los trabajadores, y en donde, digamos, esto termina siendo todavía coletazo de lo que ha sido el despilfarro en el tema de la asignación de subsidios y de metodología. Sin lugar a dudas, hoy la situación económica es una situación difícil, crítica, no solo para los empresarios de transporte, digamos, muchas empresas han tenido que hacer ajustes en sus costos, ver de mejorar la eficiencia, y esto lo hemos expresado, el año pasado ha sido un año muy difícil, este año, a partir del mes de diciembre, en donde la Nación toma la decisión de no seguir transfiriendo los subsidios a las empresas urbanas o interurbanas, sino que deja esto en responsabilidad de las provincias, pero además en un esquema de los subsidios que realmente ha sido una fiesta para muchos, digamos. Acá hay empresarios del transporte, como en todo ámbito, ¿no? Hay desde los más serios y responsables a aquellos que simplemente han intentado hacer un negocio y que le ha salido bien, digamos, y que hoy van a hoy o en pocos meses van a dejar de ser empresarios del transporte, porque ya no les cierra lo que es un negocio en el que obviamente el filo de la balanza en lo que tiene que ver la obtención de utilidades realmente es muy delicado, digamos, acá tenés que ajustar costos, acá tenés que hacer eficiente la prestación del servicio en un servicio en donde tiene ítem muy caliente que es fundamentalmente el gasoil y la mano de obra. Frente a esa situación hemos venido manteniendo reuniones con los empresarios y en donde digamos la ecuación económica te cierra o aumentando la tarifa o seguir con los subsidios, digamos, desde donde la provincia de Jujuy se hace cargo de una cifra no menor de 50 millones de pesos mensuales que aporta la provincia, que tiene que ver con el acompañamiento a efecto de que el incremento de la tarifa sea gradual, y hemos dado incrementos, digamos, tanto en el urbano como el interurbano, a efecto de amortiguar este 50% que disminuyó en el subsidio que otorgaba la Nación. Ahora bien, hay empresarios que dentro de ese esquema están cumpliendo con todas sus obligaciones, digamos, sobre todo en el interurbano. Y hay algunas empresas con la prestación del servicio urbano en la capital que también están con sus salarios al día, están con el pago de la obra social, con el tema, están cumpliendo con el tema del aguinaldo a sus trabajadores, y que obviamente también plantean la necesidad de hacer una readecuación o en la tarifa o ver con el subsidio de qué manera podemos seguir avanzando. Y nosotros entendemos que es verdad, digamos, que hay que sentarse y seguir avanzando en un estudio de costo, en la determinación del costo real, no solo del costo contable. Hoy hablar del costo contable con el desfasaje que hay en la moneda, pero además con el sistema de amortización, por ejemplo, con los modelos de los colectivos que tienen de alguna manera algún tipo de flexibilidad, tenemos que ir realmente al costo real. Bueno, frente a esa situación, con muchos de los empresarios con los que hablábamos entendían que no justificaban el tema del paro, de la UTA, de la medida. Ellos mismos expresaban, decían, a ver, tenemos un paro que, porque la verdad, digamos, no ha sido solo un perjuicio, obviamente el que más lo sintió ha sido al usuario, pero también ha sido un perjuicio para los empleadores, que bueno, eran días que no se recaudaban y que tenían que hacer...
La idea no facturar.
Claro, ¿me entiendes? La idea no facturar. Entonces, ha sido un alto costo. Y decía, estamos pagando justo por pecadores. Digamos que hay empresas que deben 6 meses los aportes y contribuciones a la UTA o que no pagan los sueldos. Y cuando vos lo ves a los empresarios, viven una vida fantástica, digamos, ¿entendés? Entonces, esto de empresas pobres con empresarios ricos. Bueno, todo eso tiene que ver en esto. Y como te digo, lo que de alguna manera también han pretendido algunos es directamente ir a tocar la puerta al Estado a decir, che, denos más plata porque no nos cierran los números. Digamos, a ver, a los jujeños nos costó mucho lo que ha sido durante más de una década el ingenio de la esperanza. Hemos logrado, gracias a Dios, transferir eso a la actividad privada, como tiene que ser. Ahora, no pretenderán algunos empresarios, porque es así, algunos de los empresarios del transporte, que el Estado le termine bancando los despilfarros en su empresa. Acá tenemos que ver de qué manera hacemos eficiente, como ya lo son algunos. Hace falta el acompañamiento del Estado, hace falta el acompañamiento del Estado. Tendrán que los usuarios también ver en qué medida y en qué situaciones podemos establecer tarifas que sean que tengan más relación con el tema costo de las empresas. Si hoy nos ponemos a ver, digamos, la relación en muchos países vecinos, en donde hay ciudades también pobres, pero el costo del boleto urbano está casi un dólar. Digamos, hoy el urbano está a 18,50, creo que está. Aquí en la ciudad y en el interurbano, la relación es, en algunos casos, menor en el tema de kilómetros.
Claro, por precio. Costo. Recién nos decía Lisandro Aguiar que cuando subió a 18, ellos tienen todos los datos por el tema de que está todo digitalizado, que bajó muchísimo la cantidad de gente que viaja. Que la gente empezó a buscar la alternativa de la moto, la bicicleta, caminar, porque entienden desde el Consejo Deliberante que ya está en un nivel el precio del boleto que a la gente la está haciendo optar por alguna otra forma de poder ir a laburar.
Bueno, en el interurbano pasa exactamente lo mismo. Hemos tenido reuniones con algunos de los empresarios, con los más serios sobre todo, donde dicen, no queremos el aumento de la tarifa porque la gente no lo va a usar. Veamos hoy cómo podemos acomodar el tema de alguna flexibilidad que no solo tiene que ver con la tarifa, tiene que ver, por ejemplo, la provincia subsidia a todos los, además, digamos, del subsidio que le da a las empresas, se subsidia a los estudiantes, digamos, el famoso BEU lo paga la provincia paga el 50% del BEU, y además paga todo lo que son los abonos docentes. Entonces los empresarios decían, mira, nosotros tenemos una demora desde el mes de marzo, supóngase que ha sido el servicio del traslado a los docentes, ese abono lo terminamos cobrando en julio, agosto, en algunos casos en septiembre. Veamos cómo agilizamos, entendemos que es justo, que es un reclamo justo, es decir, o sea, financieramente tratemos de no tener desfasaje. Bueno, hemos tomado, el ministro de Hacienda fundamentalmente ha tomado medidas al respecto, ha podido pagar deudas que se tenían por abonos de meses anteriores. Entonces me parece que todo empieza a funcionar. Obviamente una situación difícil es una situación difícil. Ahora, también digamos que quede claro esto, hay un acompañamiento del Estado y que somos responsables y que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la gente tenga un servicio público. En algún momento se habló de que, bueno, en situaciones de emergencia, capaz que el Estado va a tener que tener unidades y colectivos para, en situaciones de emergencia, poder salir a cubrir. El servicio de transporte es un servicio básico, esencial, ¿no? No podemos no tener servicio público de transporte, eso tienen que entender los empresarios, tienen que entender los trabajadores, pero me parece que en la medida en que todos podamos sentarnos en una mesa a dialogar, encontramos las respuestas como las hemos encontrado. Digamos, no se aumentó ni el subsidio, no se aumentó la tarifa, lo que pusimos es voluntad de las partes y ver de qué manera algunos hacemos esfuerzo para que esto funcione. Pero tenemos que terminar con eso que circulaban algunos videos en donde había trabajadores que planteaban, vamos a cortar los puentes, acá no se van a... Sí, ya está, ya hemos pasado eso los jujeños. Hoy es otra la historia. Digamos, hoy la historia es sentarse con números claros, empresarios serios, trabajadores responsables, funcionarios del Estado, que nos hagamos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo, pero que las cosas se tienen que solucionar. Lo que no puede ser es que la gente se quede sin transporte. Así que sin lugar a duda, digamos, eso es lo que ha sucedido y esperamos que no vuelva a pasar. Ahora, no es que ayer se levantó la mesa y está todo arreglado. Acá nos tendremos que seguir sentando porque hay que seguir ajustando cosas.
Ministro, con respecto a la campaña, ¿no? Hablábamos fuera del aire, digamos, una campaña que no se ve tan enérgica en los distintos sectores. Digo, campaña que, por ejemplo, la provincia de Jujuy lo tiene solamente renovando lo que son los cargos a diputados nacional. ¿Cómo se va viviendo la campaña y en este recorrido que lleva adelante los candidatos de Juntos por el Cambio?
Bueno, sí, es una campaña mucho más fría, digamos, que las campañas que hemos tenido en el mes de junio. Primero porque me parece que fundamentalmente, más que me parece, es así, digamos, la gente tiene la responsabilidad en esta elección en agosto o en octubre, siente la responsabilidad de elegir nada más ni nada menos que quién va a conducir los destinos del país, presidente y vice. Obviamente en eso la importancia que tiene para Jujuy, quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados, renovamos 3 diputados nacionales. Pero la gente tiene puesto, digamos, el interés fundamentalmente en el cargo de presidente. Pero lo que le da la movilidad, digamos, lo que da el calor a la campaña son fundamentalmente las elecciones locales. Candidato a concejal, el candidato a comisionado municipal, a intendente, que hoy no eligen, que ya eligieron todo, digamos, el 9 de junio cuando elegimos gobernador y diputados provinciales. Entonces eso también ha mermado, digamos, la presencia de la política en la calle. Hoy salís, digamos, y bueno, capaz que la semana que viene ya va a haber un poco más de color en las calles, uh-huh. Pero sí hay comunicación y hay formas de poder llegar hasta, digamos, en el tema de la campaña nacional, la posibilidad, digamos, de la campaña gratuita para todos los candidatos en igualdad de condiciones para todos, nos permite hoy llegar a algo que la comunicación masiva, digamos, claro. Ya por eso creo que sin lugar a duda es una campaña totalmente diferente. Pero después, bueno, una campaña en la que no es menor la elección, esta a presidente es una elección que quizás en algunos distritos, en alguna provincia le puede hacer indistinto que pueda ganar Macri y Pichetto, que puedan ganar los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero en el caso de Jujuy, por el contrario, es una elección muy importante. Yo creo que en algún momento le escuché a la gobernadora de Buenos Aires decir que esta elección debe ser una de las más importantes del 83 hasta la fecha. Yo coincido, comparto, creo que así como del 83 era como hacíamos para elegir un presidente que sea capaz de garantizarnos un proceso de cambio que nos permita tener democracia por 100 años más, como decía Alfonsín, y bueno, creo que lo hemos logrado, y que en ese sentido, digamos, ha sido claro de que Alfonsín era el hombre ideal para realizar esa transformación. Bueno, hoy también es algo muy parecido, digamos, hoy tenemos la posibilidad de, entendemos nosotros, de poder seguir en un cambio, en una transformación en el país, en donde tengamos más república, en donde tengamos más justicia, en donde tenemos que apostar para que esto se profundice mucho más. Y hay quienes plantean el retorno a los 12 años del kirchnerismo, con las virtudes que ellos sienten que tuvieron, pero fundamentalmente con mucho daño que le hicieron al país, que sentimos gran parte de los argentinos. Este cambio que se dio a partir del 2015, en donde mayoritariamente el pueblo argentino lo acompañó a Macri, tenía que ver con las posibilidades de transformación, de pensar en otra Argentina. Bueno, yo creo que esa otra Argentina está en marcha, con situaciones difíciles, como esta que estamos viviendo del tema del transporte. Digamos, esto es consecuencia de cambios que se produjeron, que tienen que ver con modificar situaciones que eran de privilegio hacia alguno en desmedro de otro, pero además de la discrecionalidad, digamos, yo sí, el transporte era algo que marcaba en forma clara, digamos, a pesar de todas las modificaciones que tiene, y a pesar de que es algo de que lo reconocemos como que es necesario hoy, y que gradualmente se tendrá que ir modificando. Pero volver al pasado, para colmo, digamos, hoy uno lo escucha a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner, con la cámpora fundamentalmente, con hoy armando lista y planteando la necesidad de sacar jueces, de indultar a personajes que hoy están presos, pero digamos que ellos hablan de presos políticos, y en realidad son políticos presos, pero porque han robado, digamos, a ver, Devido, Jaime, López, también dirigentes políticos, pero que están presos por robo, digamos, por corrupción, por miles y miles de millones de pesos y de dólares, digamos, cada vez aparece un cero más, digamos, que se le suma a la cantidad de plata que se han robado del país, y lo mismo pasa aquí en Jujuy. Pero esto que te decía, el porqué de la diferencia en Jujuy, porque nosotros los jujeños, primero, ya hemos elegido gobernador. Entonces, ya los jujeños mayoritariamente expresaron de que quieren esta provincia que a partir del año 2015 ha cambiado. Quieren,
¿crees que va de la mano, Colorado, esto?
Sí.
Que va de la mano, digo, que en Jujuy la gente lo haya elegido a Gerardo como el gobernador de la provincia. ¿Consideras que la gente en Jujuy también piensa que Macri tiene que ser la continuidad del país?
No. Yo lo que digo es que la gente ya lo votó a Gerardo, uh-huh. Tiene que pensar ahora cómo va a gobernar Gerardo. Digamos, aquellos que gobernaron a Gerardo, que votaron a Gerardo,
sí.
Digamos, ¿por qué lo votaron a Gerardo? Por las transformaciones que hizo en la provincia y por la proyección que tiene la provincia, digamos. Primero, porque nos hemos dado cuenta que una provincia en paz es mejor. que la vivimos mejor, pero que además nos da la posibilidad de crecimiento, digamos. Hoy la provincia en Pano permite, decíamos, duplicó la cantidad de turistas. Si el turista viene porque en Jujuy ya no se cortan rutas, porque te tomás dos días y los dos días los vas a disfrutar en Jujuy, vas a llegar a nuestra quebrada, vas a llegar a nuestra puna. La gente hoy puede ir a la quebrada y tener alojamiento, familias hoy de pronto que tienen emprendimiento gastronómico, y lo hacen porque sabe que el turista va a llegar, pero que tiene certeza que va a llegar y que cuando llegue la poco o mucha inversión que han hecho la van a recuperar y van a ganar, digamos, y hay una proyección hacia el futuro. Uh-huh. Hoy te aseguro que ya debe haber reservas en nuestra quebrada para el carnaval del año que viene.
Sin duda, para el carnaval, sí, sí.
¿Por qué? Pero, digamos, hace 3 años atrás la gente decía, no, ¿qué voy a venir para carnaval si está la ruta cortada y no llego? ¿Qué voy a pagar la reserva ahora? Entonces, todo eso pasó en la provincia de Jujuy. Y por la planta de solar más grande de Sudamérica, y por las dos zonas francas que hoy están en marcha, y por el tema de la fábrica de baterías de litio, por las rutas que hoy estamos haciendo y que todavía nos faltan. Por todo eso, por el cambio de la matriz productiva, por la paz, por todo esto, la gente lo votó a Gerardo Morales. Ahora, esa paz que vivimos en Jujuy, estas inversiones, la planta solar, tiene que ver porque hubo un presidente comprometido con la provincia que nos acompañó. La planta solar sin la garantía solidaria del gobierno nacional no se hubiese podido hacer. Los 200 megas más que se firmó en estos días con el gobernador en China, tiene futuro en la medida que el presidente, que ya firmó la garantía solidaria, en diciembre no la nieguen. Las posibilidades del tren Jujuy-Humahuaca es un financiamiento que necesitamos, el acompañamiento de la nación. El crédito de los 300 millones de dólares para hacer todas las escuelas que nos hacen falta y arreglar la escuela vieja, si es que la nación realmente nos acompaña con el tema de la garantía, todo esto nos hace falta y es lo que votaron los jujeños. Ahora, si vienen los Fernández, sí. El 10 de diciembre, sí. A ver, el día 11, ¿cuál va a ser la primera medida que van a tomar los Fernández respecto a Jujuy? El indulto Milagro Sala, pero no tenga duda.
¿Usted cree que van a llegar a tanto?
Sí.
A pasar por arriba, porque yo escucho mucho, se escucha permanentemente que hoy Macri maneja la justicia en Buenos Aires y que Gerardo la maneja en Jujuy. Usted me está diciendo que si agarran los Fernández la van a manejar ellos. Con lo cual tengo que entender que la justicia no es independiente ni en Jujuy ni en Buenos Aires. Al punto de no tener ningún argumento, usted dice que van a asumir el 11 y van a decir Milagro sale a la calle.
A ver, no, si tengo argumento. Primero, digamos, siempre está esto en la duda de que el poder político maneja la justicia.
Sí. Pero,
digamos, hay razones para... Sí, hay razones. Porque yo voy a decir, claro, te vas del poder y ahí recién...
Aparece todo, tal cual.
Sí, claro,
comparto eso es con usted, bueno, sí.
Ahora, es un problema en la justicia la que tenemos que cambiar. El tema es, a mí me ha pasado, desde el Ministerio de Infraestructura, por lo menos quiero dar fe de lo que me pasó a mí. O sea, sí. Yo salí a hacer denuncia de empresarios de la obra pública que cobraban obra, digamos, cobraban en ripiado de calle que estaban pavimentadas.
Una cosa que no existía.
Y siguen los expedientes dando vuelta. Digamos, ¿cómo es posible que aquí haya empresarios que pueblo chico, infierno grande, nos conocemos todos? Acá sabemos que hay empresarios que en 4, 5, 6 años se han hecho multimillonarios, de la nada, con la obra pública. Cuando hemos llegado nosotros y hemos empezado a llamar a licitación, nunca se han presentado. Les dejó de interesar la obra pública. Nunca más quisieron hacer obra pública. Por lo menos te permite tener la duda, digamos.
Sí, por supuesto.
¿Entendés? Y la justicia ha sido muy lenta en eso. Ahora, aquellos que la justicia... Caso puntual, Milagro Sala. Vos decís, sí. No, bueno, porque el gobernador maneja la justicia. A ver, las 2.000 viviendas que se cobraron y no se hicieron, ¿dónde está la plata? No es una suposición que hacemos, ¿sabes? Están las denuncias puntuales, digamos.
Sí, sí, sí.
Todo eso existió y hoy están presos. Ahora, ¿qué dijeron los Fernández? No es suposición. Si llegamos, vamos a tener que tomar, digamos, carta en el asunto respecto a la justicia, porque aquí hay presos políticos. Jaime no es un preso político. Devido no es un preso político. Uh-huh. Milagro Sala no es un preso político. Son políticos que están presos por robo. Ahora, lo dijeron ellos. No hay que suponer, ¿por qué suponemos que van a llegar? Porque dijeron ellos, para liberar a Milagro Sala, no la van a liberar, la nación van a pedir el indulto de la provincia, porque es el gobernador de la provincia que debería indultarla. Nosotros queremos eso, los jujeños, no tenemos que preguntar, capaz no. Que sí, pero además, sí. Digamos, en este, que tiene que ver con este, a ver, si hay algo que cualquier candidato, digamos, yo como candidato hoy a diputado nacional, sí. Viene y me dicen, el intendente de un pueblo, ¿Rizzotti quiere que yo lo acompañe para que usted gane? Sí, es una cosa que es ilógica en la política, no querer que te acompañe. La Cámpora le ha quitado la adhesión a los candidatos nacionales a cinco de las listas en la provincia de Jujuy. Eso es la Cámpora. Son cosas que... Pero así funcionan. ¿Y cómo dice? Mira, nosotros no queremos diputado nacional. ¿Ah?
¿Eso no es política?
No. No, bueno, a ver, como toda cosa, digamos, hay política de la mala y de la buena. Hay políticos, digamos, lo que han hecho, lo que ha hecho debido y todo eso, ellos sentían que eso era hacer política.
Mal hecha. Pero eso es un delito.
Es un delito.
Bueno, es un delito.
Digamos, en la construcción de la política. Ver, ¿por qué Alberto Fernández y Cristina Kirchner no le dieron la adhesión en la boleta a los otros candidatos del justicialismo?
¿Porque creen que necesitaban una lista única para ir?
No, porque necesita esa candidata. Que esa candidata te garantiza que te va a votar lo que vos le digas.
Todo presidente necesita eso.
Todo presidente necesita. Ahora, todo presidente, es más, yo voy a ser candidato a diputado nacional de un frente en el que tengo fundamentalmente la responsabilidad de la obligación de mi pueblo y de mi partido. De mi frente.
Pero dentro de la política, ¿usted le votaría en contra de leyes a Macri que llegan del Ejecutivo?
Y yo creo que debatiría y hay cosas que no le votaría. Sí, hay un límite. Yo creo que hay un límite. Hay cosas que uno no vota, pero nos pasó. Digamos, yo he sido concejal, oficialista, opositor, he sido diputado de la oposición y seguramente me va a tocar ser diputado nacional. Y hay un límite, ¿no? No todo vale.
No todo vale.
No todo vale.
Por más que sea el presidente el palo.
No, pero es que no todo vale. A ver, ¿quién iba a imaginar que el gobernador iba a decir que Durán Barba se tenía que ir de la política, como lo dijo Gerardo Moral? Y tú dijiste, a Durán, y sí, y tenés que decirlo.
Bueno, también tuvo enfrentamiento con Elisa Carrió.
¿Entendés? Sí, está claro. No, yo hablo del presidente.
Por eso. No, está bien, pero digamos, hay leyes que no se pueden votar, que tiene que tener la posibilidad por lo menos de discutir, de debatir. Uh-huh. Ahora, si vos me decís, en política hay situaciones superiores a una ley, digamos, si vos tenés que votar hoy una ley porque esa ley va a generar tales cambios, y muchas veces digamos, el ciudadano normal ve la consecuencia inmediata, no ve la situación.
Es antipática al principio.
Obviamente, tener responsabilidad en la evaluación de eso que estás votando, cuáles son las consecuencias futuras. Y uno tiene, yo soy un militante de un partido político, hoy en un frente mucho más amplio, soy disciplinado, digamos, busco los espacios de mi partido para decir lo que no estoy de acuerdo, en este caso en el frente, pero hay límites. Hay límites en los que uno tiene que tratar de que esos límites también sean del consenso del espacio. Porque, a ver, claro, una ley en la que uno considera que no hay que votarla porque está mal, más allá que la quieren presentar, lo menos que podemos hacer es tratar de convencer, che, que eso está mal, o que nos convenza de que eso está bien.
Sí.
Bueno, pero cuando vos ves armado, decís, ¿qué querés? Soldado de la causa. Para que voten cualquier cosa.
Yo veía, no sé si coincidís conmigo, el último tiempo, una de las pocas leyes que presidentes, referentes políticos, todos dijeron, hagan la suya y vote cada uno por su lado, fue la del aborto. El resto de las leyes, como que veo la mayoría del Congreso siempre disciplinado. O sea, los que están, vos decís, hay diputados kirchneristas que pueden estar de acuerdo con cosas que hizo Macri, pero si el bloque dice que hay que votar en contra, se vota en contra, y también del lado del macrismo, si hay que votar en contra, se vota en contra. Esto se maneja así, justamente, me decís, tenés experiencia en la Cámara, en Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, se maneja siempre a través del bloque y muy pocas cosas se votan aisladamente, como el caso este del aborto, que fue un caso del último tiempo, uno de los más resonantes en el Congreso.
Sí, y yo creo que tiene que ser así. Se vota en bloque. Ahora, hay que ver qué posición toma uno en el bloque. ¿Entendés? O sea, y además ves el armado de los bloques. O sea, no es que el bloque una cosa monolítica en donde todos van sí. Bueno, hoy cuando vos ves el armado de la Cámara, buscan eso. ¿Me entiendes? Y bien, además, hay una sensación que tiene, digamos, uno, yo por lo menos, una frase que siempre decimos en la política, lo que estamos hace mucho tiempo. O sea, vos sentís que vienen con el cuchillo entre los dientes. Vienen por la venganza. Y eso no hace falta. No hace bien. No solo que no nos hace falta. Eso no hace bien. Digamos, sí tenemos que terminar con eso, con la grieta. O sea, cada tema es o sos blanco o sos negro. O sos verde o sos celeste. No es así. Así no se puede. Así. Nosotros los jujeños nos hemos dado cuenta que así no se podía. Que hemos cambiado. Que tenemos consenso. Esto de lo que pasó en el tema del transporte urbano. A ver, no hubo aumento del subsidio. Y nos sentamos en una mesa, pero se acomodaron las cargas. No hay forma de no acomodar. Esto es como en la casa. O sea, está bien, hay situaciones en las que decís, listo, ya está, pero no hace falta que nos agarremos ni a las piñas ni nos matemos. O sea, hay que sentarse a dialogar. Necesitamos diálogo. Necesitamos, digamos, nosotros hemos, sin lugar a duda, hemos sido parte de lo que fue hasta ahora este frente electoral que fue este Cambiemos. Uh-huh. Y hemos tenido diferencias y plantamos las diferencias y dijimos cuáles eran las diferencias que teníamos, que no estábamos de acuerdo en muchas de las cosas, sobre todo a fin del año pasado. Hemos tenido un año durísimo a principio de este año. La composición hoy ya no de un frente electoral, de una coalición de gobierno, es un aporte en el que hemos insistido nosotros desde el radicalismo de Jujuy. Lo expresamos en Gualeguaychú, sí, cuando decíamos, no alcanza con radicales, la coalición cívica y el PRO. Busquemos más. No, perdemos en esa convención, digamos, la votación de cuál era la posición del radicalismo, y fuimos en una construcción mezquina, si querés. Hoy planteamos, no, hoy queremos una construcción más amplia como la que hicimos en Jujuy. Y uno de los dirigentes más importantes que plantea eso es nuestro gobernador Gerardo Morales. Y hemos logrado en la ampliación de la base de sustentación y en la conformación de un frente, una coalición de gobierno, en donde hoy está el peronismo, digamos, como la pata, una de las patas más grandes también que forman este frente de gobierno. Uh-huh. Y en donde la Unión Cívica Radical, no solo que ha sido de alguna manera la punta de lanza en esto, digamos, ha sido Gerardo Morales, ha sido Ernesto Sáenz, los que hablaron con Miguel Ángel Pichetto, digamos, para sumarlo, sino que además hemos cedido un espacio que muchos decían que era nuestro, que el vice, claro, que el candidato a vicepresidente era un radical. No hacía falta. Claro. O sea, no era necesario. Lo que era necesario era la conformación de un frente mucho más amplio que el que estamos construyendo. Por eso también creo que esto hoy le generó a la gente, digamos, este cambio que hubo en alguna medida en la opinión, pero fundamentalmente en la sensación térmica, digamos, de la campaña, que la gente dejó de tener una actitud de rechazo y empezó a adherir de alguna manera a la continuación con el presidente Macri. Y una de las razones ha sido esta conformación, digamos, el tema de la incorporación de Pichetto desde los mercados, digamos, han empezado a tranquilizarse, la economía sin lugar a duda está en una meseta, está tranquilo, no tenemos movimiento.
El dólar está tranquilo.
Todo esto nos permite hoy que, nos tocó caminar la calle en el mes de junio con la campaña provincial. Mirá que hemos hecho cosas en la provincia. Si hay algo, digamos, que se hizo en esta provincia, se transformó desde donde miremos, realmente el gobernador le puso una impronta, hemos cambiado muchísimas cosas en la provincia. Pero aún así salíamos a caminar en junio y la gente estaba mal. Y estaba mal con razón y te decía, no, pero con Macri no queremos saber más nada, porque esto, que esto. Hoy vos salís a la calle y la gente está dispuesta a escucharte. Y sabés qué te dice hoy, sí, la verdad, pero bueno, pero a veces ajustan las cosas, porque al pasado no, O sea, hoy esa es la sensación que tengo yo, que caminó en junio y que estoy caminando ahora.
Contador, yo tengo mis dos últimas preguntas, y después de Luis seguramente va a cerrar la entrevista. La primera es, recién hablábamos del tema de una situación que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, después pasó al Senado de la Nación, volvió justamente, y que es la posición de los distintos legisladores en cuanto a la despenalización del aborto. ¿Tiene una posición asumida con respecto a ese tema? Y otro tema que le quería preguntar, el tema que habló bien justamente, que en el mes de diciembre, el año pasado, ya se había mostrado muchos legisladores, como el propio gobernador, en contra de los incrementos de las tarifas, tanto de energía como de gas, digamos, y si es que tiene previsto proyectos acerca de la misma, ¿no? Que se viene incrementando en estos últimos tiempos.
Sí, bueno, respecto al primer tema, lo que te decía hace rato, me parece que no hay que llevarlo al tema de si soy pañuelo verde o soy pañuelo celeste. No soy ni uno ni otro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, me parece que el tema de la legalización o de la despenalización del aborto tiene que ver con un proceso que viene cambiando, que se viene dando, que hay leyes sancionadas. El año pasado no se pudo avanzar, espero que este año se pueda avanzar. Y aún avanzando y sancionando una ley, va a quedar cosas para seguir modificando y para seguir avanzando. Es un tema que es delicado, que en lo personal te produce ciertas sensaciones, por eso creo que es algo que hay que ver el proyecto de ley y ver de qué manera uno aporta para encontrar un proyecto de ley de consenso que no tenga ninguno de los dos extremos, pero que nos permita resolver situaciones. Respecto al tema de la legalidad del aborto, tiene que ver con una situación de la salud de las más pobres, de las mujeres, digamos, y que tiene que ver con un tema de que, ¿Cuántos hay presos hoy por abortos ilegales? Digamos, no hay, ¿entendés? Claro. O sea, es un tema, digamos, que la penalización tampoco es efectiva. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta. Y después hay otra cosa, digamos, en el tema de la militancia por el aborto mismo. Yo soy padre de hijos adoptados. ¿Y qué hace? Si a la puerta de la madre biológica de mi hijo hubiesen ido a militar y decir, no, tenés que abortar, yo no sería padre. Entonces hay situaciones que son extremas que no nos puede llevar a decir, estoy acá o estoy acá. Yo creo que tenemos que estar en aquello que nos permita encontrar las leyes que nos modernicen, que nos lleven mayores condiciones de igualdad, que nos lleven hacia una sociedad mejor y que seguramente lo vamos a encontrar. Bueno, en esa mesa voy a estar sentado. No voy a estar ni en este extremo ni en aquel, porque me parece que no sirve.
Bien.
El tema de las tarifas, ¿se puede hacer algo desde la Cámara de Diputados en cuanto a...?
Sí, yo creo que...
Porque se habían mostrado, digamos, en desacuerdo legisladores nacionales en cuanto, digamos, a las energéticas. Es más, el propio gobernador en algún momento dijo que las que más se han enriquecido en este último tiempo.
Claro, digamos, claro que se puede hacer de... Digamos, podés hacer desde las sanciones de leyes poniéndole límites y desde el control a las empresas, digamos, porque esto también, digamos. Pero bueno, el tema de las tarifas me parece que también ha sido en una situación en donde había un festival, digamos, con el tema de las tarifas para que algunos se hagan ricos y resulta que cuando se terminó el festival lo estaban pagando los pobres. Tampoco es así, ¿me entendés? Claro. O sea, lo que planteábamos nosotros y Chávez también. Hoy tenemos, pasa en el transporte. Hoy tenemos que ver...
Sí, son cosas similares.
Son cosas similares, lo mismo. La nación ha tomado la decisión, listo, no la paga más. No. ¿Cómo hacemos? La fiesta nunca más. Yo creo que hubo cambios, por ejemplo, que se hicieron en el tema de la tarifa, de los subsidios, perdón, es cuando el subsidio deja de ser a la empresa y pasa a ser al usuario. Bueno, hay que buscar esos mecanismos. O sea, yo te tengo que identificar a vos como usuario que está no estás en condiciones de pagar, para yo desde el Estado subsidiarte. A vos.
Se pensó en algún momento eso, ¿no? Hace varios años, hablo 2012, bueno, por ahí se había hablado del tema.
La tarjeta sube eso. La tarjeta sube eso. La tarjeta sube hoy. Vos pagás el boleto en función a la condición que tenés, si tenés condiciones particulares o especiales. Claro. Bueno, hay que ver eso. El subsidio eléctrico también es una... digamos, que hoy lo paga la provincia. Esto, digamos, en tu condición, digamos, socioeconómica, te presenta y decís, che, yo no puedo pagar esta tarifa de luz. Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, que es extremadamente solidario en la provincia y que nuestra planta solar nos va a permitir también, hoy nuestros pueblos solares, eso, digamos, hoy todos nuestros pueblos en la Puna que están con usina a fuel hoy, diésel, es carísimo esa energía y sin embargo pagan el kilovatio como pagamos todos los que estamos en el interconectado, porque si no, encima que viví en la Puna, en condiciones que son re complicadas, va a tener la tarifa que es carísima. Entonces nosotros tenemos un sistema solidario de pago en la provincia, a diferencia de que lo que tiene Santa Cruz, que se la pagamos entre todos los argentinos, digamos. Claro. ¿Me entendés?
Es que hay mucha diferencia en eso. ¿Ah? Hay mucha diferencia en eso y no se entiende por qué. ¿Por qué en Jujuy se paga 10, en Santa Cruz se paga 2, en Córdoba se paga 1,000?
Bueno, por eso es importante nuestros legisladores nacionales. Y no quiero hacer responsable a nadie en particular, no tengo que decir, llego yo a la Cámara porque eso no, digamos, hay situaciones. Pero es el rol del legislador nacional. Uh-huh. ¿Por qué en la Patagonia el combustible es más barato? ¿Qué claro. Tan mucho más lejos de Buenos Aires que nosotros, de última, si es de donde se parte
sí,
la
sí,
torta?
Sí, de donde parte, sí.
¿Me entendés? O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Que nuestra Puna es mucho más fácil para vivir que lo que es la Patagonia? No, claro. También tenemos condiciones. Pero bueno, también ha sido honesto el presidente Márquez que le dijo, si Santa Cruz tiene... la zona franca, y en el mismo pedido, en la década del 90, estaba el pedido de Jujuy, porque el kirchnerismo solo le dio la zona franca a Santa Cruz. Hoy, nuestro presidente firmó los decretos para que nosotros tengamos nuestra zona franca. Porque es una cosa de justicia. No le hacemos daño a nadie, no es que para tener la zona franca jodemos a otra provincia. No, es una cosa que nos corresponde. Bueno, hay muchas cosas que hoy los jujeños por ahí no vemos. A mí me tocó como diputado provincial trabajar para... Íbamos a La Puna. Un ejemplo, permíteme que lo dé. Íbamos a La Puna y la gente, los productores de llama o de oveja se quejaban, decía, ¿por qué? Porque la vicuña, que era un animal que estaba protegido, que está protegido, pero que además de propiedad del Estado, digamos, nadie es dueño de la vicuña, lo es el Estado provincial, la vicuña le comía las pasturas en La Puna, porque tenemos más de 70.000 cabezas de vicuña, no tiene control sanitario porque nadie la cuidaba la vicuña, porque nadie le interesaba, entonces contagiaba de sarna a las ovejas y a la llama, entonces le producía un perjuicio al que tenía llama o al que tenía oveja, y nadie se hacía cargo de ese perjuicio. Pero cuando el habitante la pone y dice, bueno, yo quiero aprovechar la fibra de Vicuña, el Estado le decía, no.
No la puede tocar.
No la puede tocar. Siendo diputado provincial, trabajé sobre ese tema y en esto el reconocimiento a diputados del justicialismo, algunos no querían, pero otros acompañaron, pudimos sancionar una ley en la que hoy la vicuña se puede esquilar en la puna, en su estado en silvestría, la pilla, la esquila, la volvés a soltar. El producido, el 100% del producido de la venta de la fibra de vicuña, un kilo de fibra de vicuña deserdado, debe estar hoy, calculo yo, entre 600 y 1.000 euros, más o menos. Eso es lo que vale. He visto, he viajado en algún momento a Lima, Perú, y he visto en un centro comercial de lo más importante en Lima, prendas de vicuña, cuestan una fortuna, 3.000, 4.000 dólares, un chaleco que tiene un pedacito de fibra de vicuña, no hay
claro,
que
todo. Nada
el... Bueno, hemos podido sancionar esa ley con el tema de la fibra de vicuña. Bueno, nosotros necesitamos leyes de fomento en la nación que nos permitan a los jujeños, que somos los que más tenemos, más cabeza de vicuña, seamos los principales productores de fibra de vicuña. Hoy lo es Catamarca. Uh-huh. Bueno, no tengo nada contra los catamarqueños, pero nosotros tenemos más derecho.
Claro, nos podemos sumar. La última de mi parte para ir cerrando, ministro. Si te pregunto la ley que tenés en la cabeza o a dónde apuntás el día que ponga su pie en el Congreso, ¿cuál sería? Y la otra, ¿cuán importante o a dónde encontrás la diferencia entre explicarle al jujeño que hoy es mejor estar con la presidencia de Macri que con la presidencia, en este caso la polarización va Alberto Fernández?
Primero, creo que en el Congreso lo que voy a trabajar es en el área del desarrollo productivo, en ponernos en condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad quiere decir que nosotros producir en nuestra provincia no es lo mismo que estar ni en la pampa húmeda para nuestros productores agropecuarios, ni es el tema para la industria estar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, necesitamos promociones en el tema de diferenciación, en el tema de los aportes patronales, en el tema del IVA, en el tema del combustible. Trabajaría fundamentalmente para aumentar el tema del porcentaje del bioetanol. Nosotros, nuestros ingenios y nuestros cañaverales realmente pueden producir mucho más en función a lo que rinde el bioetanol, digamos. Sobre el tema de las posibilidades de ponernos en igualdad de oportunidades con regiones del país que son privilegiadas. ¿Me entendés? A ver, nosotros tenemos una situación de privilegio respecto al turismo. Bueno, pero es por la belleza que tenemos, digamos, ¿me entendés? O sea, no son cosas que la hacemos en desmedro de otras. Entonces, eso sería lo principal, lo que me parece. Que además no solo tiene que ver con el tema de la ley que puede presentar o la modificación de alguna ley existente, tiene que ver con la gestión, tiene que ver de qué manera tocar la puerta y acompañar a nuestros funcionarios provinciales, porque a veces un funcionario de tercera, de cuarta línea en Buenos Aires, te pisa un expediente y te prohíbe, en el caso de lo que he visto yo como ministro de Obras.
Sí, no lo atiende nadie.
Que no te atiende nadie y no sacas obra. Te quedas sin redes de cloaca, de agua. Muchas veces, tomada la decisión política, a lo mejor del presidente, por un funcionario de abajo no la tenés. Y después, ¿por qué votarlo a Macri? A ver, te debo una pregunta. Jujuy, vos sentís que es la misma de hace 3-4 años, digamos, o sea. Yo, como ministro de infraestructura, dentro de la Secretaría de Energía, está dentro del ministerio. Cuando el gobernador planteaba de que íbamos a tener en 3 años la planta fotovoltaica más grande de Sudamérica, yo estaba feliz de la vida, pero la verdad decía, no, 3 años no, tampoco, no, sí la vamos a tener. En octubre vamos a tener la planta fotovoltaica, vamos a bajar la palanca y le vamos a inyectar 300 megas al interconectado nacional. Eso lo hicimos por el presidente Macri. Las dos zonas francas es por el presidente Macri. La ruta, el aeropuerto, he visitado el aeropuerto, 1.300 millones de pesos. Un aeropuerto extraordinario, el edificio que están haciendo. Tecnología de punta. Vamos a tener un aeropuerto, una terminal aeroportuaria, como las capitales más importantes del mundo. Obviamente en la dimensión que para Jujuy. Pero vamos a tener salas internacional, nacional, vamos a tener dos mangas. Realmente un edificio. Bueno, es una decisión que tomó el presidente Macri de hacerlo en Jujuy. La ruta 34. Son varios los tramos de la ruta 34 que hay que transformarlo en autopista, sobre todo el tema hasta que llegué a Rosario de Frontera, donde va la ruta 9 y la 34, claro, en forma conjunta.
Sí.
Ahora, la decisión de empezar la autopista de la 34 ha sido del río La Pava para el norte, en nuestra provincia, en el límite. Digamos, los salteños vienen por carretera simple hasta el río La Pava, desde ahí va a ser 34. Es una decisión del presidente Macri que se haga en Jujuy. Digamos, hay cosas que sin lugar a duda a los jujeños nos fue mucho mejor. Por una gestión de gobierno, como un hombre como Gerardo Morales, que patea y va y camina y toca puerta y generas vínculos políticos que te permiten hoy tener lo que tenemos. ¿Me entendés? El crédito para la, como te decía, los 300 millones de dólares para arreglar nuestras escuelas. Digan, por eso necesitamos un gobierno nacional que nos acompañe. Y bueno, y los jujeños sabemos lo que pasó con el kirchnerismo y sabemos cuál va a ser el acompañamiento, cuál va a ser la posición del kirchnerismo respecto a la provincia de Jujuy.